Herrera en COPE.
Estar informado.
Para encontrar la primera vez que vimos en televisión a nuestro siguiente invitado es necesario que nos situemos en Tailandia. En el año 2010, Paquito, porque así le llamaban de pequeño, había vivido y viajado ya por todo el mundo gracias al tenis, porque era muy bueno. De Barcelona fue a Argentina, de Argentina a Estados Unidos, Austria, Australia, pero por cosas de la vida su último destino fue Tailandia. Resulta que el programa Callejeros Viajeros andaba de grabaciones por Bangkok y como de costumbre habían encontrado a un español que vivía allí. En aquel momento nuestro invitado ya tenía su academia de tenis y ojo porque entre otros entrenaba a jugadores como Paradorn Shirjipan, es difícil decir y pronunciar su nombre, pero fue el primer asiático de la historia en llegar al top 10 del mundo. Vamos, que no es moco de pavo. Total, que mientras grababan a Paquito allí en la escuela con la raqueta de un lado a otro, este recibió una llamada y les dijo a los cámaras: oye, mirad que tengo que ir a rescatar a una cobra venenosa de 3 metros que se ha colado aquí en casa de un tipo, está cerca. Ahora vengo y ustedes os quedáis aquí. Claro, la cara de los de Callejeros se la puede imaginar. Enseguida dijeron: de tenis nada, nosotros nos vamos contigo.
Vamos, todos los meses recogemos entre 20 y 25 animales.
Aquí en las casas se llegan a meter serpientes mortales.
Sí, claro, si es que el problema de las serpientes es que casi todas son mortales. Pues vamos a ver lo que hay primero.
Oh, shit, es una cobra.
Hay que sacarla de aquí primero.
No te preocupes, que de ahí no puedes salir, no te preocupes.
Aquí ya la tenemos.
La voy a sacar para afuera. Quieta ahí.
¿Puede matar a una persona?
Sí, claro, con un mordisco te mata. Venga, para adentro.
22 años después, Franco está rescatado a una cantidad innumerable de animales. Pasó por 4 formatos televisivos de gran éxito que le valieron un premio Ondas, por cierto, y ahora vive un retiro muy particular en su santuario animal tailandés, del que hablamos en unos segundos. Fran Cuesta, ¿cuándo ha sido la última vez que has cogido una raqueta de tenis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hace 2 semanas.
Ah, o sea, sigue jugando activamente al tenis. ¿Sigue dando clase?
No, pero fíjate, hablabas de Paradón. Paradón me compró la academia. Cuando él se retiró y yo ya estaba muy metido con todo el tema de los refugios y tal, y de vez en cuando me paso por su academia y jugamos un par de horas y luego nos reímos y terminamos comiendo como cerdos.
Qué bueno. Frank, tu vida ha sido en cierta parte el tenis, la tele también, pero sobre todo los animales. ¿Cuándo comienzas a rescatarlos y por qué?
Pues comencé aquí más o menos en el 90 y, ¿qué te digo? 97 más o menos. Uh-huh. Que empecé a ver que donde yo vivía había muchas serpientes y yo veía que los guardas las mataban cuando las veían. Entonces yo empecé a hablar con ellos y les dije: oye, no las matéis, me llamáis, yo las cojo y tal. Y empecé a coger alguna serpiente y las cogía y me las llevaba a un parque nacional que estaba cerca y tal. Y luego, pues empecé a hablar con más guardas, más urbanizaciones. Les decía: oye, te pago 1 euro, 2 euros cada vez que me llames. Si hay una serpiente, yo llego y no está muerta ni está herida. Entonces yo llegaba, la recogía y así empezó todo. De una manera muy, muy simple, es como empecé a rescatar animales aquí.
Frank, las serpientes abundan en Tailandia, en Bangkok. De hecho, aparecen, como hemos escuchado en la introducción, en los cuartos de baño de los vecinos de la ciudad. Pero entiendo que también hay otros animales que rescatas, que son mucho más raros, que son animales exóticos o incluso en peligro de extinción. Entiendo que para rescatar animales así tienes que tener una red, pues ya no sé si de investigación o de alcance lo suficientemente grande como para poder saber que tienes que rescatarlos, ¿no? ¿Y dónde?
Sí, a ver, esto ya son muchísimos años, entonces claro, yo tengo chavales trabajando, mirando dónde hay animales, dónde no hay animales, dónde están legales, ilegales, y al final, pues bueno, Tailandia funciona muy diferente que en España. A ver, hay muchas cosas que yo hablo muchas veces que la gente dice: bueno, no puede ser verdad. Yo para que venga la policía conmigo a rescatar un animal, yo le tengo que pagar a la policía por debajo de la mesa. Y cosas así, o sea, todo es un negocio, ¿vale? En Asia todo es un negocio. Hacer el bien te cuesta mucho dinero y rescatar animales te cuesta mucho dinero. Luego, ya pasados muchos años, pues tienes tus contactos en aduanas, en el aeropuerto, tal, y muchísimas veces te llaman por la noche y te dicen, oye, hemos encontrado, porque normalmente los vuelos que van a Japón o que van a Europa son de noche, y hemos encontrado tal animal, y entonces a lo mejor a las 10, 11, a las 3 de la mañana tienes que irte a buscar un animal que han encontrado una maleta, ¿vale? Pero sí, hay un trabajo de gente detrás que está mirando, pues eso, mirando qué hay por ahí que se están llevando.
Frank, si nos ponemos a repasar tu vida, anécdotas, historias que tienes, nos dan las 12 en este programa. Así que yo quiero que hablemos de tu último proyecto, me parece tan interesante, y del que viene a España. Resulta que después de tantos años, pues convulsos personales, de televisión, de rescates en Bangkok, trabajando en tu asociación, en la escuela de tenis, decides retirarte de todo y comprar un terreno allí en Tailandia, si no me equivoco, de 37 hectáreas, y creas el que es el proyecto de tu vida. ¿Qué es el santuario de Frank Cuesta?
Bueno, Santuario Libertad, que le llamo yo, es un santuario. Mira, yo durante muchísimos años rescaté animales asiáticos que nosotros rescatábamos, rehabilitábamos y los dejábamos en libertad en las selvas, ¿vale? Eso era principalmente lo que he hecho, más de 10.000 animales en 25 años. Y claro, yo había muchísimos animales exóticos extranjeros de otros países que rescatabas y que por ley, como no había espacio en los zoos o en centros de rescate, tenías que eutanasiarlos, que básicamente en palabras españolas sería asesinarlos, matarlos, ¿vale? Porque no había una razón, no estaban enfermos, no habían hecho nada, pero había que matarlos por ley, ¿vale? Entonces yo conseguí hablar con el Ministerio de Medio Ambiente y les dije, mira, hay muchísimos animales que matamos todos los años. ¿Por qué no me dejáis que yo abra un santuario donde todos esos animales de otros países puedan convivir juntos? Ponemos como principal depredador animales tailandeses, con lo cual no habrá depredadores. Yo aquí no tengo leones, por ejemplo, pero sí hay leopardos o gato leopardo, tal y cual, ¿no? Y que puedan vivir todos en paz, y que vivan lo que vivan y que mueran cuando tengan que morir, pero que por lo menos si mueren, que mueran libres, en un espacio gigantesco. Bueno, pues después de mucha pelea conseguí que me dieran los permisos y abrí el santuario. Decían que era una locura, pero mira, ahora hay muchísimo científico, investigador o biólogo que quiere venir para entender por qué tantos animales son capaces de convivir juntos. De no tener una agresión brutal entre ellos, simplemente por espacio, cuando uno entra al espacio del otro. Pero el concepto es que cualquier animal pueda vivir aquí sin ningún tipo de problema. O sea, aquí hay mofetas, aquí hay capibaras, aquí hay emus, hay avestruces, hay halcones, hay búhos, hay gatos leopardo, ya te digo, hay pues hasta casi 50 especies diferentes ahora mismo que viven en libertad, y unos en paz y unos con menos paz, pues porque son depredados por otros, pero es como una especie de una selva, donde cualquier animal del mundo puede vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí este concepto es el futuro.
Claro, eso te iba a preguntar, que ¿por qué crees que en el largo plazo construir estos lugares va a ser fundamental para los animales?
Porque es que es el futuro. Mira, yo durante muchísimos años he habido el concepto de que los zoos han sido los mejores sitios pues para conservar especies, y sí, han sido. Pero claro, cuando tú dices conservo la especie de este rinoceronte, tienes un rinoceronte y una rinoceronte. Por cojones tienen que, vamos a decir, por cojones, por narices, tienen que criar juntos estos dos. Pero en la naturaleza, cada animal escoge a su pareja, igual que tú y que yo. Entonces les estamos obligando a que una genética que no quiere mezclarse con otra genética la mezclamos simplemente por su conservación. Con lo cual no es lo mismo que si están por aquí y están criando, y una vez que han criado, tú decides si lo quieres mandar a otro santuario o dejarlo en el mismo sitio. Pero es que con la globalización que hay hoy en día, con el problema que hay de animales que están en peligro de extinción, otros animales que tal, yo creo que el futuro son grandísimos santuarios en cada país donde muchísimos, muchísimos animales puedan vivir en paz y en libertad. Yo lo veo así, que a lo mejor estoy equivocado y seguramente esté equivocado. Pero aquí está funcionando. Aquí está funcionando además de una manera brutal.
Frank, has montado una asociación, dos refugios y un santuario. ¿Por qué quieres montar un santuario aquí en España y cómo va el proyecto? Explícamelo.
A ver, el santuario que quiero montar en España es exactamente igual que este, ¿vale? Sé que me voy a tener que pelear con no sé quién todavía, ¿vale? Porque las leyes
en cuanto
España,
a trámites burocráticos, ¿no?
Claro, o sea, yo conseguir la tierra la consigo. Conseguir la gente la consigo, conseguir los animales, pues imagínate si no habrá animales pequeños en jaulas ahí metidos esperando a poder correr, ¿no? El problema es que las leyes en España y la burocracia es brutal. Precisamente hoy estaba hablando con abogado, estaba hablando con un par de personas que tienen bastante fuerza. La primera persona me ha dicho, una persona con mucha fuerza en España, ahora mismo en el tema animal, me ha dicho que es totalmente inviable hacer lo que yo tengo aquí en España, ¿vale?
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Porque en España, por ley, yo no puedo tener un sitio como este. ¿Por qué? Porque los animales que son foráneos, los animales que no pertenecen a la península ibérica, tendrían que vivir en zonas acotadas. Uh-huh. Tipo, pues como Cabárceno, como Biopar, como un zoo, uh-huh. ¿Vale? No pueden vivir en libertad, no pueden vivir en espacios amplios, tienen que dormir en sus zonas, hay que tener unos jaulones, A ver, el problema es que estamos metiendo unas burocracias y unas cosas que yo entiendo que es Europa, entiendo que es España, pero yo, por ejemplo, que tengo este santuario ya, lo veo tan loco que estemos utilizando los animales de una manera política, de una manera, no sé, lo veo como... Hostia, es todo un problema. Yo desde que he dicho que quiero montar un santuario como este en España, es todo como, esto no, digo. Pero vamos a ver.
Que no has ido a poner la primera piedra y ya te están negando todo.
Claro, o sea, es como, pero vamos a ver, ¿no queréis que los animales tengan ese bienestar animal? ¿No queréis que los animales estén bien? Entonces, ¿por qué cojones no pueden vivir en libertad? No, porque si se escapan, coño, pero ya pondré yo los elementos para que no se escapen. No, pero es que por ley. Pero coño, cambia la ley. Si estáis con esta ley que no la vais a aprobar justo hasta las elecciones para saber si os viene bien aprobarla o no os viene bien aprobarla. Coño, lleváis dando el coñazo con la ley esta 2 años ya, y sí, aprobada por el gobierno, pero no está, la gente se piensa que está aprobada. Esta ley no está aprobada. Esta ley no la van a aprobar hasta el momento en que haya elecciones y digan a ver si nos conviene o no nos conviene. Coño, no utilicéis las leyes como rédito político.
¿Cuál es el próximo paso que tienes que dar para que se acerque el proyecto un poco más? Porque he podido leer que puedes conseguir la inversión, es una inversión en torno a los 10 millones de euros y creo que ya has contactado con alguien que está dispuesto, en principio, a poner el dinero. Puedes encontrar el terreno, no sé si fácil o difícilmente, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que te está frenando ahora mismo para venirte aquí a España a empezar el proyecto?
No, frenando nada, es decir... frenando nada. A mí cada vez que me ponéis una piedra delante, o cada vez que me digas no se puede hacer, como me dijeron aquí, no se puede hacer, yo digo, pues vale, venga. Uh-huh. Pero voy a seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a lo mejor hay que empezar con un espacio más pequeño, con unas medidas de seguridad más... mucho más segura, o sea, poner una triple manera de seguridad, lo que sea. Pedir los permisos para crear el núcleo zoológico y decirles, mira, darme 3 años... para comprobar si funciona o no. O sea, darme la oportunidad, no a mí, dar la oportunidad a estos animales. Si has rescatado 2 mofetas, 3 iguanas y, no sé, y nutrias asiáticas y tal, dame la oportunidad de demostrarte que esto puede funcionar. O sea, y si no me dan la oportunidad desde instancias nacionales, pues miré a Villatempujo de abajo, donde el alcalde me diga, háztelo aquí y te apoyamos todos. Me da igual, es que me da igual. O sea, yo hoy... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te pones a mirar la ley y todas las leyes y hablas con esta gente que tiene el poder, digamos, ahora mismo y te dicen, eso en España es inviable, olvídate. A mí cuando me dicen eso es como si te estuvieran diciendo, venga tío, dale.
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque a mí cuando te dan una negativa, yo no estoy intentando montar una pizzería, estoy montando un sitio donde el bienestar animal será mucho mayor que cualquier sitio donde un animal tenga 50 metros cuadrados y le den de comer todos los días. No. El animal lo que necesita es comer, oler, escarbar, sentir miedo, sentir el agua, sentir la lluvia, sentir el frío. Eso es un animal, coño.
Frank, yo te sigo mucho, soy testigo de que para salvar a un animal has dejado que te humillen, te han golpeado, te han llegado a disparar, sí. Han tomado represalias muy gordas en Tailandia, un lugar en el que además, como has dicho, no es nada sencillo en tema de esos animales por molestar a las mafias y tal. Así que yo desde aquí, Herrera en Cope, pues bueno, y le animo a quien crea o crea que puede ser interesante tu proyecto a contactar contigo. Te deseo la mayor de las suertes y si abre el santuario pronto, te espero aquí en Herrera en Cope para que lo inauguremos con una buena charla.
Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo, Frank.